Fernando Moraga Llop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenos días.
Buenos días.
Dígame, hoy está previsto que en España 1.200.000 dosis de Pfizer. La semana pasada llegó 1.000.000 de dosis de AstraZeneca. ¿Cree que se va a poder recuperar el ritmo de vacunación para alcanzar ese objetivo del 70%? ¿Cree que estamos a tiempo todavía o seguimos aplazando ese objetivo más allá del verano?
Bueno, yo creo que todo esto son muy buenas noticias y que, sin lugar a dudas, esos últimos días está cambiando el ritmo de vacunación. Todo esto va a favorecer que recuperemos tiempo y por lo menos intentar conseguir que antes del verano esté vacunada toda la población de mayor riesgo, es decir, la población mayor de 60 años y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas.
Dígame, ¿cómo es posible que haya 11 comunidades autónomas en España que no hayan terminado marzo, mejor dicho, hayan terminado marzo sin cumplir el plan de vacunación a mayores de 80? ¿Cuál es la explicación? ¿Solo la falta de vacunas?
Puede haber un componente en alguna comunidad de falta de vacunas. También he de decir que las estrategias no son completamente las mismas, ¿no? En algunas comunidades se han hecho estrategias simultáneas de vacunar a los mayores de 80 años y vacunar a personas de alto riesgo, como han sido los trasplantados, los enfermos en diálisis y los enfermos oncológicos, y esto ha dado lugar a que haya este, diríamos, desfase en los porcentajes en cuanto a la población mayor de 80 años vacunada.
¿Y cómo es posible que no haya en toda España una estrategia común?
Bueno, yo creo que esto es un inconveniente, porque lo lógico sería pues ir al unísono y tener una estrategia común priorizando los mismos grupos. En general se han priorizado los mismos criterios, pero luego en el desarrollo concreto no ha sido exactamente el mismo en todas las comunidades autónomas.
Por ejemplo, aquí en Madrid no se ha completado la vacunación de los mayores de 80 y se ha empezado ya la vacunación de los mayores de 60. ¿A usted qué le parece?
Bueno, en este caso pues podríamos encontrarle una explicación, siempre y cuando se haga de forma simultánea, porque el grupo de 60-65 años se hace con una vacuna, con la vacuna de AstraZeneca, que en estos momentos pues llegaron un número importante de dosis, y la vacunación de los mayores de 80 años se hace con otras dos vacunas diferentes, que son las de ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna.
Uh-huh. Dígame, ahora que cita usted la vacuna de AstraZeneca, ¿sigue habiendo desconfianza en esta vacuna? Por ejemplo, los Países Bajos han paralizado la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. ¿Esto está justificado, señor Moraga?
Bueno, yo creo que en este aspecto pues hay que señalar que esa desarmonización que hay entre países, diríamos, es un error muy importante, y que aquí la que debería dirigir todo el tema este de las indicaciones y de las estrategias sería la EMA. Si la EMA es la agencia reguladora que ha autorizado la vacuna, la EMA es la agencia reguladora que, en su caso, tiene que suspender un lote, que tiene que suspender cautelarmente una vacunación durante un tiempo, etcétera, etcétera. O sea que los países que integran la EMA deberían comunicarle a la EMA estos incidentes, ¿no?, estos accidentes, con todos sus detalles, y fuese el comité de expertos independiente de la EMA, con todos los expertos de las naciones que integran la EMA, las que hiciesen una toma de decisiones comunes y se adoptase el mismo criterio uniforme en todas las países que integran la Agencia Española Europea del Medicamento.
Pero, o sea, a su juicio, ha estado justificado. Estuvo paralizada la vacunación con AstraZeneca en España durante unos días, y ahora en el caso de Holanda, ¿está justificado? ¿Hay motivos para dejar de vacunar con este fármaco?
Y yo creo que en este caso, como ocurrió anteriormente con la paralización de la estrategia, pues se tenía que haber esperado, si era un lunes, al jueves, que se comunicaba el informe definitivo de la EMA, y actuar conjuntamente. Eso para mí es lo más importante, ¿eh?, que todo se tendrá que hacer a través de la agencia reguladora, en la cual están integrados todos los países y con todos sus técnicos, ¿no?, porque todas las naciones tienen representación en la EMA.
¿Pero hay motivos para parar, para no confiar en esta vacuna? ¿Hay algún motivo?
En estos momentos, hasta la última comunicación de la EMA, pues lo que destacaba es que los beneficios de la vacunación superaban a los hipotéticos riesgos de la vacuna, que puede haberlos, ¿no? Y de hecho se incluyó en el prospecto del medicamento el que se habían observado unos efectos, unas trombosis cerebrales, en las cuales no se podía demostrar la causalidad, pero tampoco se podía descartar la misma. Por lo tanto, estos fenómenos muy infrecuentes debían figurar en la ficha técnica en espera de que los resultados de la investigación diesen, diríamos, las conclusiones definitivas para ver si realmente son efectos relacionados con la vacuna y si hay la posibilidad de que algún grupo de los vacunados tuviese una mayor incidencia de estos efectos, que por otra parte son efectos, diríamos, muy infrecuentes.
Tenemos ya en España casi el 6% de la población que ha recibido las dos dosis. La siguiente pregunta que nos haremos es cuánto dura la inmunización. ¿Se van conociendo resultados, señor Morayo, de estudios a largo plazo?
Sí, yo quería destacar, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer acaba de comunicar, todavía no se ha publicado en revista científica, pues nuevos datos de su ensayo clínico con seguimiento a 6 meses, ¿no? Por tanto, ya tenemos voluntarios que se vacunaron con esta vacuna, que han sido seguidos durante 6 meses, y se confirma la alta eficacia de la vacuna, superior al 90%, con una eficacia extraordinaria del 100% en cuanto a enfermedad grave. Y como detalle positivo, hay que decir que la parte del ensayo clínico se realizó en Sudáfrica, en cuyo país, como es lógico, hay un predominio importante de la variante sudafricana, ha demostrado una eficacia de un 100% en relación a esta variante. Por otra parte, esa ampliación del intervalo a 6 meses nos ha permitido confirmar los datos de seguridad de la vacuna ya a más largo plazo, concretamente a 6 meses.
Y, por lo tanto, la inmunización que... ¿Cuánto va a durar la inmunización? Las personas que estén vacunando ahora, ¿cuándo tendrán que volver a vacunarse?
De momento lo que podemos decir es que está demostrado una duración de al menos 6 meses,
¿sí?,
que probablemente será mayor, y que el hecho de la revacunación, pues el tiempo lo dirá, pero es probable que a lo mejor durante algún tiempo, no se puede asegurar, algunos años, pues a lo mejor haya que hacer una revacunación, o se haya de reconfigurar la vacuna. También hay que decir, en este aspecto que me preguntaba de nuevos resultados, que la vacuna de Pfizer acaba de comunicar ya resultados de la fase 3, o sea, la fase de eficacia en adolescentes de 12 a 15 años, ¿no? Una población muy importante, y en esa población se ha demostrado una eficacia extraordinaria del 100%. Por tanto, si vamos ampliando los ensayos clínicos ya a edades más precoces de la vida, como se han programado con estas vacunas, que se están ensayando o se van a ensayar a partir de los 6 meses de edad, hasta los 16 o hasta los 18, según la vacuna, pero ahora ya podemos decir que la vacuna de Pfizer, concretamente, en la población de adolescentes de 12 a 15 años, es una vacuna tremendamente eficaz.
¿Y qué esperan ustedes de la vacuna de Janssen, de una sola dosis? ¿Qué esperan de esa vacuna?
Bueno, es una vacuna que va a favorecer mucho la estrategia vacunar, por cuanto que es una dosis, ¿no? Y solo esperar, pues, que llegue, ha visto usted recientemente cómo, pues, ha habido algún accidente, como ocurre en estas estrategias, y más en una estrategia pandémica, pues, que en una planta de producción de Baltimore, pues, han tenido que desechar por un error de fabricación 15 millones de dosis, pero todo esto son cosas que se tienen que tener previstas, porque pueden suceder, ¿no? Y por tanto, el optimismo tiene que existir, pero tiene que ser un optimismo limitado, por cuanto muchas veces tú no puedes asegurar, pues, que a comienzo de verano estará vacunado el X% de la población, porque siempre estás con problemas posibles que puedan surgir. No obstante, el mensaje ha de ser tremendamente positivo.
Respecto a la vacuna rusa Sputnik, hay países de la Unión Europea, como Eslovaquia, Hungría, también se lo está pensando Austria, que están en tratos ya con Rusia para comprar esa vacuna, que no tiene autorizada, si no me equivoco, la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué saben ustedes de esa vacuna?
Bueno, esta vacuna, en principio, por los datos publicados en la revista Lancet, que se publicaron ya hace unas semanas, es una vacuna con la tecnología que todos conocemos de viral, y que tiene una gran eficacia. Por tanto, lo que tiene que hacer esta vacuna, como está haciendo, es ir comunicando sus resultados a la Agencia Europea del Medicamento, y presentar definitivamente el dossier para que este dossier de la vacuna rusa pase por este comité de expertos de la agencia reguladora y que con los mismos criterios que se han utilizado para las otras cuatro vacunas que están autorizadas, pues esta vacuna consiga pasar estos aspectos y sea una vacuna autorizada y que, por tanto, la Unión Europea pueda considerar su adquisición. Y yo creo pues que si hacen falta más vacunas, que eso parece que es una realidad, pues si esa vacuna es autorizada, debería ser considerada en su adquisición.
Pero está dando resultados allá donde se está inoculando esta vacuna, está dando resultados.
Están dando resultados, y los que yo conozco más son los resultados del ensayo clínico, que son tremendamente positivos, con una eficacia superior al 90%.
¿Ustedes apoyan una liberación temporal de las patentes para que se puedan producir más vacunas?
Bueno, este es un tema complejo que yo no domino, evidentemente, pero lo que yo creo es que primero las vacunas deberían llegar a todo el mundo, ¿no? Piense usted que en estos momentos yo leía que solamente hay un 2% de la población mundial que está vacunada, una cifra completamente insuficiente y que no solucionará el problema de la pandemia, y que, por tanto, se tiene que llegar a un acuerdo con las farmacéuticas para que sea una realidad. Y, por otra parte, los convenios, los contratos que la Unión Europea firmó con las diferentes compañías farmacéuticas deberían ser de una claridad, de una transparencia que por el momento pues no disponemos, ¿no? De esta forma, lo importante es que nos vacunemos todos, y al decir todos, pues indico todo el mundo, porque no solucionaremos nuestros problemas si no solucionamos los problemas de todos los países del mundo.
¿Y cree que la Unión Europea ha sido ingenua en la negociación de esos contratos?
Bueno, yo creo que la Unión Europea, en mi opinión, actuó tarde y no actuó bien, actuó mal, porque no ha conseguido lo que pretendía, y no veo yo que esté en disposición de exigir con mucha autoridad el cumplimiento de los mismos o lo que ponía en esos contratos, porque hay diferentes fallos en la llegada de vacunas que en algunos casos están completamente injustificados.
Fernando Moraga, yo le agradezco como siempre su presencia esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, que le vaya bien.
Muchas gracias, Madrid, gracias.
Adiós.